Jesús nos trajo vida. Así lo he titulado el tema para esta mañana que quiero compartir con ustedes y con la ayuda de Dios basarnos en lo que nos dice la palabra de Dios. La resurrección es un tema donde nosotros podemos hablar muchísimo y de muchos lados podemos ver sobre el poder de Dios, sobre la base del Evangelio, sobre nuestra fortaleza, nuestra fe. Y todo esto encierra lo que es la muerte de Jesús, la resurrección, porque sabemos Jesús es el centro de la historia. Y ya en el Antiguo Testamento se hablaba Dios por medio de los profetas, anunció este plan. Si bien el mismo pueblo de Israel no podía comprender, y muchos, hasta los mismos profetas, cuando Dios les hacía anunciar, seguramente ellos tampoco no tenían todo en claro cómo será ese plan. Nosotros somos los privilegiados, que ya vivimos después de ese tiempo. Nosotros observamos todo el hecho y todo lo que se profetizó, todo lo que se cumplió, los testimonios, aquellos que testigos oculares nos escribieron sobre este hecho. Y es allí donde nosotros queremos fortalecer nuestra fe y saber que Jesús vive. Dios habló por medio del profeta Oseas. Quiero leer de Oseas, de aquí queremos extraer también nuestro texto, Oseas capítulo 6. Voy a estar leyendo los primeros tres versículos. Oseas 6, verso 1, dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vemos esto, habla aquí el profeta, y un profeta que tenía vida. Y él habla aquí, dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esto es maravilloso. O sea, él profetizó perfectamente la resurrección de Jesús. Él tenía vida corporal. Pero cuando habla aquí, nos dará vida, habla de la vida espiritual. Nos resucitará, vida espiritual. Y dice, como el alba, dispuesta a su salida. Habla de un amanecer. Habla de un nuevo día. Y ese nuevo día es el Nuevo Testamento. Ese amanecer es el nuevo pacto de Dios con la humanidad. Y esto nos trajo Cristo. Y la resurrección es el sello de la promesa de Dios. Que todo se cumplió. Nosotros queremos en esta mañana hablar sobre la vida. El concepto de vida puede ser definido de diversos enfoques, pero la más habitual está vinculada en que se sostiene que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Y Pascua está relacionado plenamente con la vida. Allí Dios demostró de que no solamente hay una vida corporal, sino que hay otra vida que es más importante que la vida corporal, que es la vida espiritual, la resurrección. Pascua podemos mencionar como un sinónimo de vida. Pascua también podemos tomar como un sinónimo de victoria, de triunfo. Sí, es Pascua donde el enemigo, donde la muerte perdió su poder. El enemigo fue vencido, la muerte fue vencida por medio de la resurrección de Jesús. Pablo escribe así a los corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vida, victoria, es aquella que Jesús nos da. Una victoria sobre la muerte por medio de la resurrección de Jesús. Pascua es un hecho, un acontecimiento grandioso, único en la historia. Y este único sacrificio y resurrección de Jesús es suficiente para redimir, para dar salvación y dar vida eterna a toda la humanidad. En todas las edades, todas las generaciones, han transcurrido prácticamente 2000 años desde ese hecho, desde ese acontecimiento. Y hasta hoy tiene el mismo poder. El autor a los Hebreos habla, da un enfoque en esto para aclarar. Leemos en Hebreos 7:27, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en el capítulo 10, verso 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez para siempre. Y eso es lo maravilloso. Y una vez para toda la humanidad. No solamente para un pueblo, para un grupo de gente, para todos. Y que se ha sentado a la diestra de Dios indica que Él resucitó, que Él vive. Pascua es evangelio. Sabemos, evangelio es buenas nuevas. Y las buenas nuevas son esperanzas. Y Pablo dice en Romanos 5, la esperanza no avergüenza. Y esa esperanza tenemos nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Y cada cristiano lleva esa esperanza dentro de sí. Así como Cristo resucitó, así como Él venció, así nosotros también un día seremos resucitados para vida eterna. Dios mismo, Él se manifestó en la persona de Jesús. Dios el autor de la vida, Él, nuestro Creador. Y en toda esa creación maravillosa que Dios había hecho, Satanás, el enemigo, vino, se introdujo en la creación de Dios, le arrebató la vida a las personas, esa vida espiritual. Él arrebató, pero Dios tuvo un plan. Y Él mismo descendió desde los cielos para traernos este plan. La creación, por medio del pecado, crucifica a su Creador. Solo podemos, y tal vez meditemos en esto, y decimos, ¿es posible eso? Sí, es posible, porque lo fue así, que la creación crucifica y mata a su Creador. Pedro y Juan subían al templo. En la puerta del templo ponían una persona paralítica, un cojo. Sabemos esa historia, conocemos y el milagro que aconteció. Y después toda la gente admiraba a Pedro y a Juan de esto que sucedió. Todos conocían. Y Pedro, dirigiéndose a la gente en el patio del templo, dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diere un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Pablo le tiene que decir directamente esto. Yo creo que estas palabras, ellos se habrán introducido como una lanza, como una flecha en su corazón. Cuando Pedro le dice, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al Creador. Pascua, resurrección, no hay una noticia mejor para la humanidad. Es donde cada persona que realmente quiere tener vida, una vida espiritual, una vida eterna, la puede encontrar en Jesucristo. Cada persona, y aquí no hay distinción de edades, de cultura, de un estado económico que tiene la persona, si es rico, si es pobre. Todos tienen ese mismo derecho. Y también todos tienen el mismo requisito para poder tener vida. Sí, algunos, la mayoría dice, sí, nosotros tenemos vida, vida terrenal, tenemos. Claro que sí. Cada uno de nosotros, cada persona una vez concebida, ha recibido esa vida del Creador. Pero esa vida que cada persona tiene, Pablo dice así, por cuanto el pecado entró al mundo, y el pecado pasó por todas las edades, por cuanto todos pecaron, ellos no tienen derecho a la gloria de Dios. No tienen derecho a la vida eterna. Pero Cristo está allí. Nosotros nos vamos a centrar en la vida de las personas, no en una vida de un animal o de la vida vegetal. Sabemos La vegetación también tiene vida. Pero nosotros queremos ver en esa vida donde el hombre, Dios le dio una vida corporal y una vida espiritual, un alma. En Génesis 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En el Salmo 100, verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, Dios es el creador. Proviene de una mujer, nace de una mujer. Pero Dios es el creador de cada ser viviente. Isaías 64, verso 8 dice, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios formó a cada ser viviente, a cada persona del polvo de la tierra. Y ese polvo tiene que volver a la tierra. Pero Dios creó con un alma. El alma es inmortal. Y eso es importante. Eso es lo más importante del ser humano. El cuerpo envejece, muere y vuelve a la tierra, de donde fue tomado. Allí se desvanece el cuerpo, pero el alma es inmortal. ¿Creemos esto? Yo creo que todos nosotros creemos. Y si no creemos, dice la palabra de Dios. En Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que le dio. ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu tiene que un día estar delante de Dios. Y nosotros sabemos que habla de un juicio, que cada persona un día deberá presentarse ante Dios. Y ese alma vuelve a Dios, que le dio. Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios, y habla de muerte, que el día que ellos comían de la fruta prohibida, Dios le dijo, el día que comáis ese fruto, moriréis. Tal vez después ellos dijeron, no morimos. Pero ellos murieron espiritualmente. Ellos no murieron corporalmente, ellos murieron espiritualmente. Ellos fueron separados de Dios. Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Dios es un Dios santo. Y esa separación que se produjo, y eso es lo que también, como ya mencioné, lo que dice Pablo, el pecado entró al mundo y pasó por todos los hombres, por todas las edades. Cada persona, cada uno de nosotros, hemos nacido con, se menciona, un pecado hereditario. Y eso es lo que Dios, esa muerte espiritual, quiere darnos vida, Dios. Y Dios nos preparó por medio de Jesús un medio de poder volver a tener esa vida espiritual. Volver al estado como Dios creó a Adán y Eva. En ese estado, Pablo también menciona, si no me equivoco, eso a los Efesios, donde dice que volvamos a esa imagen que Dios nos creó. Y eso se refiere a la vida espiritual. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y Jesús aquí no habló que una vida de abundancia, de decir una vida de muchos años. Multiplicados los años en esta tierra. Cuando Jesús habla, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, quiere decir vida espiritual. Una plena vida espiritual. Esa vida que el enemigo nos arrebató, es esa vida que nos ha traído Jesús. En Efesios capítulo 2, escribe Pablo y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo dice y describe acá, ¿cómo podemos nosotros lograr vida espiritual? Y él dice, Él, hablando de Cristo, Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en pecados, en delitos. Y Él también se cuenta junto, todos nosotros anduvimos, todos nosotros estábamos en ese mismo estado, alejados de Dios. En otra parte, alejados de la ciudadanía, dice Pablo. Y Pablo le recuerda aquí a los Efesios, y nosotros continuamos leyendo este capítulo 2 de los Efesios. La primera parte de este capítulo demuestra su vida anterior y después le muestra y escribe su nueva vida en Cristo. Y él le recuerda eso a los Efesios, cómo ellos estaban anteriormente. Pero en su carta también él menciona por medio de quién recibieron esa vida. Él os dio vida. ¿Cómo? ¿Y por qué? Misericordia, amor y gracia de Dios. No por sus buenas obras, no porque ellos eran buenos. Todo esto provino de Dios. Amor, misericordia y la gracia de Dios. Versos 4 y 5, vuelvo a leer, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí, si bien él no menciona la palabra resurrección, pero cuando él dice, él nos dio vida por medio de Jesucristo, o juntamente con Jesucristo, habla de la resurrección. Y dice, por gracia sois salvos. Gracia es algo que nosotros, nadie, nos hemos merecido. Y cuando nosotros hablamos de una vida espiritual, se habla de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha entregado su vida a Cristo, que tiene una nueva vida en Cristo, que es un hijo de Dios. Y toda persona que ha hecho este paso y ha aceptado a Cristo en su vida, puede testificar de una nueva vida Es un cambio en su vida. Y si una persona dice ser cristiano y ve que en su vida no hubo un cambio, hay algo que no coincide. No coincide con la palabra de Dios. Porque la palabra dice bien que habéis pasado de muerte a vida, un cambio. Y ese cambio tiene que ser evidente, ese cambio se tiene que notar, se tiene que ver en la persona. Una apariencia o demostrar por afuera un cristianismo y realmente no lo es, no quiere decir que tiene una nueva vida. Y eso nosotros, el mundo está lleno de esa gente. Y eso es lo que para muchas personas les detiene. Muchas personas se detienen en eso y observan en una persona y dicen, si ese es cristiano, y se tiran para atrás. Dañan al cristianismo con mencionar que son cristianos y no tienen una nueva vida en Cristo. O tal vez se han hecho un buen comienzo, pero se han vuelto otra vez a las cosas mundanas. Y tal vez los domingos sí, tienen una apariencia de un cristianismo. Eso no es esa nueva vida que habla. Esa vida espiritual, la vida espiritual que nos habla la palabra de Dios, es esa vida cotidiana, cada día, cada momento, vivir con Cristo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, leemos en 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron y aquí son todo hechas nuevas. Un cambio, un cambio. Y eso debe ser notable. Y si nosotros, si hay alguno aquí que tiene una apariencia y tal vez demostrar a otras personas su cristianismo y siente en su propia vida que realmente no lo es, es lamentable, porque saben, si es así en nosotros, nosotros nos engañamos solos. Tal vez pensamos que engañamos a otras personas, pero el principal que está engañado somos nosotros mismos, si es así en nuestra vida. La resurrección de Jesús se evidencia en la vida de los cristianos. La resurrección de Jesús tiene que ser la demostración en la vida de los cristianos. O quiero decir y formularlo así, que la vida del cristiano tiene que demostrar que Cristo resucitó. Nosotros debemos ser testigos, no oculares, pero de fe. Que Cristo en nosotros nos ha dado esa nueva vida. Porque dice Jesús también, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y de esta nueva vida, de esta nueva vida espiritual que Dios nos da por medio de Cristo aquí en esta tierra ya, mientras estamos en vida, ¿saben? Este es un comprobante para pasar a la vida eterna. Es el pasaporte. ¿Saben? Nadie de nosotros un día vamos a necesitar ir ante Dios y tal vez, lo digo así figurativamente, ¿no? Sobre una mesa poner... Y tal vez tenemos algún escrito y decimos cuánto hemos ofrendado, cuánto hemos hecho para la obra de Dios, cuántos pobres hemos ayudado, cuántos mendigos hemos dado de comer, cuántas personas hemos hospedado, cuántos, todo eso podremos hacer una gran lista, que nosotros creemos de que esto será el pasaporte a la vida. Eso está incluido dentro del mismo cristianismo, pero el comprobante, el pasaporte para la vida eterna es la vida espiritual en Cristo en vida. Cristo debe vivir en nosotros. Yo vivo, vosotros también viviréis. Aceptar el sacrificio de Cristo, creyendo, sirviendo a Dios de corazón, nos hace aptos a la vida eterna. Un versículo muy conocido, Juan 3, del verso 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si muchos dicen, yo creo en Jesús, yo creo, pero sabemos que creer es fe, ¿no? Y la fe encierra aceptar a Cristo. La fe encierra una vida cotidiana con Dios. Eso es lo que encierra fe. Eso es creer. No, cuando Jesús habla aquí sobre creer, no habla de una creencia de mente, sino que de corazón. La palabra de Dios es tan maravilloso y ella nos muestra con total claridad cómo podemos nosotros lograr esa vida eterna. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa vida eterna? ¿Quién de nosotros no queremos vida eterna? Yo creo que si yo pregunto aquí, no queda nadie que no levantaría la mano para decir, sí, yo quiero vida eterna. Si salimos a la calle, preguntaríamos a la gente, todos dirán, sí, yo quiero. El tema es de que hay requisitos que Dios nos ha dado, y es aceptar. Jesús dice, de cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya mencioné lo que encierra creer. Un joven llega a Jesús en una oportunidad y le pregunta, y una pregunta tan importante que creo que cada ser humano, cada individuo debería hacerse esa pregunta. Pero no esa pregunta así como tal vez lo hizo esa persona, este joven. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿O qué debo hacer? Y Jesús le indica sobre los mandamientos. Nosotros no sabemos con qué intención vino este joven a Jesús. Si vino tal vez con una intención para que Jesús, delante de sus discípulos y tal vez había otras personas allí, le alaben y le digan, sigue así, sigue, cumple los mandamientos. Y Jesús les dice, ¿sabes los mandamientos? Y le enumera algunos de los mandamientos del Antiguo Testamento y él, podríamos decir con toda certeza y toda seguridad, dijo, yo esto lo guardo desde mi juventud. Y un evangelio dice, que le vuelve a preguntar, ¿pero qué más me falta? Y Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo. ¿Cuál fue el problema de este joven? Él cumplía los mandamientos. Él vino con una pregunta importante ante Jesús, pero su corazón estaba atado en las riquezas, en lo terrenal. Saben, queridos hermanos, es lamentable, pero muchas personas que dicen ser cristianos se asemejan a este joven rico. Ellos anhelan, ellos están y tal vez preguntan inclusive a Dios, ¿qué debo hacer? Pero su corazón ellos no quieren desatar del dinero, de lo terrenal. Y eso impide, queridos hermanos, eso impide la vida eterna. Quiera Dios ayudarnos a nosotros, a ti y a mí, que no haya nada que nos impida a la vida eterna. Y si nos impide algo a la vida eterna, quiero asegurarle que no podemos tener vida espiritual, una nueva vida en Cristo. Porque la vida eterna es aquella que tiene una vida constante con Jesús. Pablo en su carta a Timoteo también le aconseja diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Eso es algo maravilloso también. La buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Nuestra vida es corta. ¿Saben? Nuestra vida es simplemente un preparativo para la eternidad. Pero gracias sea Dios, que aún nuestra vida, así de corta como es, nosotros podemos tener vida, vida espiritual. Nosotros podemos tener una relación con Dios. Nosotros podemos tener a Dios como nuestro Padre. Podemos tener a nuestro Jesús como nuestro amigo. En la palabra introducción, cuando el hermano Oscar nos leyó, y seguramente a nosotros también nos habrá pasado que muchas veces hemos leído y tal vez ni prestamos atención, tal vez, cuando Jesús le dice a las mujeres que fueron y después tuvieron el encuentro cuando regresaban, Jesús le dice, ve y dile a mis hermanos. ¿Saben lo que significa eso? Una relación con Dios. Ve y dile a mis hermanos que le veré en Galilea. Una relación con Dios así, un caminar con Dios todos los días. Todo lo que nosotros hacemos, en que Él esté de acuerdo también con nuestros planes, nuestro proyecto, y nosotros aceptar su voluntad. Vida. ¿Cuánto gozo da una vida? ¿Cuánta alegría? Cuando nace una persona en un hogar, eso trae alegría. Y saben, cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona pasa de una vida pecaminosa, de una vida incrédula a un hijo de Dios, ¿quién se alegra? La familia de Dios. La familia, eso trae alegría. Hay un integrante más en la familia. Un nuevo nacimiento, una nueva vida en la casa de Dios. Y esto es donde la familia y la gran familia de Dios se alegra, y dice también la palabra de Dios, cuando Jesús dice, os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Vemos lo que significa esa vida, una persona, para Dios tiene tanto valor. Y quiero transmitirte esto en esta mañana. Tu vida tiene un gran valor ante los ojos de Dios. Por eso Dios te dio a Jesucristo. Dios nos dio a Jesucristo. Para que Jesús te dé vida espiritual. Y para que por medio de Jesús puedas obtener vida eterna. El único medio que puede dar vida es aquel que venció la muerte por medio de su resurrección. Y nadie puede arrebatarnos. Eso es lo maravilloso, que el enemigo está vencido. Él no nos puede arrebatar. Pablo dice en Romanos 8, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Y enumera, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. No, nada. Él dice, sobre todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, por Cristo Jesús. ¿Ha resucitado Cristo ya en tu corazón? ¿Puedes decir, yo tengo vida? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro medio. Si buscas de algún otro modo poder llegar al Padre, evadiendo a Jesús, no lo vas a lograr. Únicamente Jesús es el único camino al Padre. Y puedes decir con toda certeza, como lo dice y lo expresa Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que cada uno de nosotros podamos expresar esto con Pablo. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amén.